La entrevista.
Con el señor escribano Guillermo Stirling, ex ministro del Interior.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho y cuarto de la mañana, tenemos el gran gusto de recibir al escribano Guillermo Stirling, ex ministro del Interior. Guillermo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal, Daniel?
Bien, muy bien. Bueno, en principio hay algunas consultas que van como de orden y tiene que ver con su participación hace algunos días en esta reunión convocada por el presidente de la República al arco opositor. Allí acudió Edgardo Novick y señaló que usted lo asesoraba en materia de seguridad, ¿es correcto?
Exacto. Yo creo que quienes hemos generado y una experiencia a través de los años, tenemos que volcarla, ¿no? Y aproveché esta oportunidad que me había dado Novick precisamente para hacer comentarios respecto a los temas que yo entiendo deberían tratarse en una mesa para poder por lo menos dar pasos importantes desde el sistema político.
Uh-huh. Stirling, hubo una propuesta articulada por parte de Novick. ¿Usted participó en esa redacción?
Sí. Hubo propuestas muy interesantes de parte de todos los partidos, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio no, porque precisamente tiene su bancada, pero por parte de Novick y por parte de otro grupo con representación parlamentaria, el señor Rubio, ¿no? Y creo que eso es un poco el camino de poder plantearle al Poder Ejecutivo cuáles son los puntos de vista con respecto a un tema tan sensible para la opinión pública como es la inseguridad,
¿no? Claro. Después, si le parece, vamos a ir al detalle de algunas de las propuestas que elevó el señor Edgardo Novick en esa reunión. Antes, algunas consideraciones sobre su gestión, Guillermo. Con el diario del lunes, como suele decirse, o tomando distancia, perspectiva de aquella gestión, ¿cómo la valora? A veces caemos en esas tablas caprichosas del 1 al 10, pero en fin, ¿dónde instalaría el puntaje de su gestión en aquel momento?
Yo creo que lo instalo en la opinión que recibo de la opinión pública, es decir, cada día que tengo la satisfacción enorme de gente que me recuerda, que gente que realmente recuerda aquella etapa como una etapa de mayor seguridad que la actual. Y quizá, los tiempos han cambiado. Yo creo que hay un hecho que cambió fundamentalmente, que fue el tema de la irrupción masiva de la pasta base, ¿no? Eso cambió la mentalidad, cambió la forma operativa, cambió aquellas normas de ética del delincuente,
los códigos.
Decir, los códigos del delincuente, y se fueron prácticamente derrumbando esos códigos precisamente por la pasta base, ¿no? Entonces, eso sí hizo cambiar todo el panorama de lo que es la inseguridad, uh-huh, en nuestro país.
Y cuando lo plantea en términos de aciertos y desaciertos, ¿dónde se equivocó? ¿Dónde le erró?
¿Dónde? Sí. Es difícil, Daniel, hacer una autocrítica en el sentido, tuvimos mucho contacto con la gente, fuimos permeables a los planteamientos de la gente, comprendimos la angustia que tenía la gente muchas veces por la inseguridad.
¿Fue un ministro que mandó?
Yo no sé, creo que sí, que teníamos la posibilidad de hacerlo. No teníamos los recursos, quizá uno de los déficits más grandes que tuvimos nosotros comparándolo con los recursos que actualmente tiene el Ministerio del Interior, que son los más grandes de la historia del Ministerio del Interior. Y nosotros lamentablemente pasamos una época de crisis profunda del país que repercutió en todos los presupuestos, especialmente en el nuestro.
Claro, porque a veces se cuestiona precisamente la capacidad de autoridad de mando que tiene el titular del Interior. ¿Usted lo advirtió en algún momento?
No. Yo tuve un gran apoyo por parte de los mandos policiales, y evidentemente que eso nos ayudó para planificar estrategias de acercamiento, fundamentalmente de acercamiento a la población, que ese fue el camino más importante, ¿no? Que creo que es lo que ha faltado un poco en esta etapa que es el diálogo de el vecino, la autoridad policial, el Ministerio del Interior, que permitió, por ejemplo, la creación de las famosas comisiones ciudadanas, de donde estuvieron involucrados en todo el país cerca de 5.000 personas, todos con una misma dirección. Entonces, eso creo que era lo importante en cuanto a apreciar el acercamiento con la gente, ¿no? Uh-huh. La posibilidad de tener teléfono abierto con la gente, ¿no?
¿Hay focos de corrupción en la policía?
Y como en toda la sociedad, Daniel, como en toda la sociedad. Pregúntame en cuál sector no hay. Uh-huh. Hay desde la iglesia, hay hasta de los medios financieros, hay de entre los gremios, y ahí naturalmente tiene que haber
claro. ¿Y usted apuntó a ese flanco débil del ministerio?
Ahí había, digamos, sectores donde se controlaba un poco la propia gestión de la policía, y cuando había denuncias concretas sobre actos de corrupción se investigaba y se sancionaba.
Uh-huh. Pero se enfrentó a circunstancias complicadas. Hace algún tiempo me decía el ministro actual, Eduardo Bonomi, que se instalaban sistemas para determinar la hora de ingreso del funcionario y aparecían destrozados en una comisaría. ¿Le tocó vivir ese tipo de situaciones?
No, porque no teníamos ese sistema todavía.
Claro.
No,
pero ese tipo de actitudes contra la autoridad, ¿la sufrió?
No. Yo creo que había un gran respeto mutuo, ¿no? Hacia el funcionario policial y el funcionario policial. Eso es la generalidad. Había... puede haber casos de excepción, ¿no? Uh-huh. Pero creo que evidentemente nosotros tenemos que hacer un poco de memoria. Daniel, vivimos una de las épocas de crisis más profundas del país. El default en la Argentina, devaluación en la Argentina, devaluación en Brasil, el tema de la aftosa, la caída del sistema financiero, es decir, la pérdida de fuentes de trabajo. La gente se empobreció en el del 2000 al 2004. Se empobreció y votó en la elección del 2004, votó enojado contra el Partido Colorado, y yo diría justificadamente enojado.
Guillermo, y usted abarca en sus consideraciones, en sus análisis, ¿la causa social del delito?
No. Digo, yo creo que es una afrenta el tema de vincular al pobre con el delincuente, ¿no?
Pero ahora estaba mencionando algunos aspectos que hicieron muy difícil la vida en Uruguay en aquellos años.
Claro.
Y señaló además que hubo un castigo en la urna al Partido Colorado por aquella circunstancia. Por eso le preguntaba si a veces va el origen también que se menciona puede llegar a ser vinculado.
Y sin embargo, el delito sí. Siempre ha venido creciendo, Daniel, pero no creció tan abruptamente en una época de brutal crisis como la que vivimos nosotros. A mí me llamó la atención y realmente me preocupó el dictamen del Tribunal de Apelaciones de segundo turno.
¿Sobre esa corresponsabilidad social de la sociedad?
No, me parece una barbaridad eso, hacer esa corresponsabilidad donde realmente... el país puede exhibir con orgullo de que la gente humilde ha sido trabajadora y honrada.
¿Qué más le llamó la atención de ese fallo?
No, me llamó la atención el hecho de que de una actitud muy demasiado benigna que va contra los intereses del ciudadano común y corriente. Una persona que ha robado 8 veces, bueno, no es un delincuente común y corriente. Pero hay familias afectadas por la actitud de este delincuente, que cuando se entera de la opinión de los ministros del Tribunal de Apelaciones debe quedar totalmente desconcertado, ¿no?
Uh-huh. ¿Quiere decir que usted no entiende que esté allí el origen de estos repuntes en los índices de delincuencia, en la matriz social de la gente que comete estos delitos?
Yo atribuyo también, Daniel, sí, algo que comentamos al principio, el tema de la pasta base, que irrumpe en la primera década del 2000, irrumpe mucho y fuerte. Entonces, eso hace derrumbar todos aquellos códigos de respetar a la familia. Se roba hoy a la madre, se roba a la abuela, se roba en el barrio, cosas que antes el delincuente tenía ese código de respetar y hoy no existe más. Uh-huh. Sobre todo que se encuentra, es decir, mucha gente joven delinquiendo, precisamente por la vinculación a la droga, ¿no? Uh-huh.
Sí, el narcotráfico y además el microtráfico. Muchas veces se dice, pero mirá que yo le digo a la policía, aquí está la boca de pasta base y la policía no actúa. ¿Le pasó también tener esa crítica ciudadana?
Sí. Bueno, esto se vincula a uno de los temas que yo creo que son álgidos entre las medidas que eventualmente se podrían tomar, y que es reprimir las bocas de venta de droga, es decir, en los lugares nocturnos. Acá hay una disposición constitucional que establece que el hogar es un sagrado inviolable. Entonces, no se puede hacer allanamiento durante la noche. Y está absolutamente probado que todas las tranzas de la droga son en horas nocturnas. Entonces,
¿allí cuál sería la propuesta? ¿O la idea?
La idea, es decir, yo creo que inclusive se ha planteado por parte del Partido Colorado la reforma del artículo constitucional que establece todo del hogar, lugar sagrado y inviolable. Yo creo que no sería necesaria ni siquiera esa reforma, por cuanto se interpreta de que ese hogar se transforma en una casa de comercio expendedora de droga, no tendría necesidad, con la presencia del fiscal, del juez, yo creo que ya serían suficientes motivos para poder hacer allanamiento nocturno. Uh-huh.
Con las garantías de ese amparo de la justicia. Guillermo, dígame, desde siempre parece que viene esta situación de tensión entre las autoridades del Ministerio del Interior y de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, cada tanto como que renace esa confrontación. ¿La padeció usted también?
Sí. Uno, muchas veces parece que se pone mucho la camiseta de la policía, y muchas veces no entendíamos razonable determinadas decisiones judiciales, ¿no? Pero es así. Por eso nosotros entendíamos y llevábamos adelante mesas de participación con jueces y con fiscales y con jerarcas policiales, a los efectos de afinar cada vez más ese tipo de confrontaciones que teníamos.
Uh-huh. ¿Cuáles son los aciertos que advierte hoy en la política de seguridad del gobierno, si es que advierte alguno, y cuáles son las principales falencias desde su punto de vista?
Yo creo que, reitero, Daniel, este ministerio ha tenido desde el 2005 en adelante un presupuesto como en la historia del Ministerio del Interior no ha habido, y eso ha permitido, por suerte, un mejoramiento salarial, un mejoramiento en equipamientos de tecnología, comunicaciones, equipamiento fundamentalmente a nivel de helicópteros y avión. Es decir, la policía ha dado un paso muy importante para tecnificarse, pero esto no se compadece con los resultados. Las rapiñas siguen creciendo y fundamentalmente los copamientos siguen creciendo, los asesinatos siguen creciendo. Entonces no ha habido una correspondencia de todos los recursos económicos que ha tenido el ministerio con los resultados.
¿Y por qué no se da esa relación?
Yo creo que porque, digo, a mi juicio, ha fallado algunos temas. Por ejemplo, hasta que no haya una participación real y efectiva de efectivos militares en la lucha contra la delincuencia, apoyando estos militares la acción policial, yo creo que no vamos, digamos, a hacer descender la tasa delictiva que hoy vive y acosa al país, ¿no?
Militares a la calle para atender el delito.
Pero observemos, Daniel, lo que pasó en Dolores. El día del tornado, esa noche del tornado, es decir, los oportunistas saquearon decenas y decenas de casas, al grado tal que fueron detenidos 17 personas. Al día siguiente ya llegó la Guardia Republicana y llegaron efectivos militares. Se terminaron los saqueos. Y vimos jeeps con ametralladoras montadas recorriendo de noche, es decir, a Dolores.
¿Y eso le parece bien?
Me parece perfecto. Si se trata de defender los derechos humanos de la gente, ¿qué es decir? ¿Por qué no aprovechamos el material humano que tenemos dentro de los efectivos militares, de aquellos que han durante años y años y años han tenido experiencias en el exterior? Porque cuando salen de acá una misión de militares, esas misiones de paz, salen con un instructivo previo de lo que significa su misión: el acercamiento a la población, la defensa de los derechos individuales de los habitantes de esa población, la defensa de sus bienes, la defensa de sus vidas.
Uh-huh. Guillermo, muchas veces se sostiene que la formación del militar no va acorde a la necesidad que hay de mayor seguridad ciudadana. De hecho, se señala que la preparación del militar es para atacar y no para persuadir, por ejemplo. Y sobre eso también me gustaría agregarle otro concepto que muchas veces sobrevuela este debate, y es el del recelo que aún hay en la sociedad civil respecto a la presencia de militares en la calle.
Sí, hasta cierto punto. Yo creo que si se hace una encuesta, si la opinión pública, es decir, desea la presencia de militares para enfrentar la delincuencia, yo creo que debe ser abrumadora la mayoría de los ciudadanos que piden, es decir, protección a sus bienes, a sus derechos individuales. En ese sentido, es un mito eso de que no tiene una preparación. ¿Tienen preparación entonces para levantar la basura? ¿Tienen preparación para actuar como factor fundamental en épocas de crecimientos desmesurado como estamos viviendo en todo el país y en primera línea están los militares? ¿Tienen esa preparación los militares? Porque a esas misiones de paz, por ejemplo, ha sido fantástico la preparación que tienen estos soldados y después la experiencia. Estos soldados no tiran un tiro en las misiones de paz. Y sería muy buena cosa, yo creo, que se recogieran ese tipo de experiencias y se volcara en los barrios realmente calientes.
Bien, vamos a algunas de las propuestas, si le parece, Guillermo, que ustedes elevaron al presidente de la República junto con Novik. Una es intervenir en los barrios más problemáticos, y allí plantean que puede ser de mucha ayuda que los militares con experiencia en misiones de paz vengan a esta tarea. Entienden que hay posibilidades de eso, o sea, sería abandonar el perfil internacional de las misiones de paz y volcarlas a la seguridad interna.
No, sin perjuicio de compartir todavía la presencia de nuestros efectivos en el exterior, creo que sería realmente un paso muy significativo de que se pudieran establecer equipos militares dentro de los barrios realmente conflictivos. Una cosa también sería muy importante, Daniel, sería el patrullaje de nocturno de efectivos militares con policías, y efectivamente es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este momento en Dolores, ¿no? Uh-huh.
Bueno, usted fue ministro del Interior, como decíamos, sabe que la seguridad pública está a cargo de la policía y no de los militares. ¿Habría necesidad de cambios legislativos? ¿Entiende que hay clima como para esos cambios?
No creo, porque la fuerza mayoritaria parlamentaria es del Frente Amplio, y no creo que esté dentro de sus análisis la posibilidad de dar un paso tan trascendente como sería la participación de militares en el tema de la seguridad, ¿no?
Bien, para el caso de la posibilidad de allanamientos nocturnos, como usted mencionó, también allí sería necesario un cambio parlamentario, un cambio
legal. Sin duda se está planteado, pero yo creo que sería motivo de una interpretación, esto tendrían que analizarlo los juristas, los penalistas, una interpretación, los constitucionalistas, una interpretación muy pragmática. El hogar sagrado e inviolable se transforma en una casa de comercio, entonces no puede tener el respaldo constitucional de que no se le permita un allanamiento en horas nocturnas.
Voy a plantear un debate entre constitucionalistas sobre ese punto, si le parece, más adelante. Vamos a hacer una pausa y seguiremos hablando con el exministro del Interior, Guillermo Stirling. Mencionó la posibilidad de habilitar allanamientos nocturnos. Y después, en las propuestas, plantean no ir solo detrás de armas y drogas, sino tomar el territorio por la fuerza. ¿Es correcta esta afirmación?
No, tomar territorio por la fuerza no, sino simplemente establecerse pacíficamente en aquellos lugares, tipos asentamientos, donde realmente están focalizados.
Uh-huh. La ¿no actividad... es estigmatizar eso, Guillermo Melo? No. Responde luego de la pausa.
Sí.
De la mañana, 38 minutos, seguimos adelante en esta entrevista al señor ministro, ex ministro del Interior, Guillermo Stirling. Hay una postura claramente determinada en la oposición y marca que si se va Bonomi, las cuestiones empezarían a tomar otro clima para el diálogo. ¿Todo pasa por el nombre de un ministro, Stirling?
Yo creo que es un error político el que están planteando tanto dirigentes del Partido Nacional como del Partido Colorado, condicionar, digamos, el hecho de sentarse en una mesa a hablar sobre estos temas a la presencia del ministro Bonomi.
¿Y no lo condiciona Vázquez cuando ratifica en su cargo al ministro cuestionado por la oposición?
No lo condiciona, al revés, le da su apoyo político. Entonces, es el ministro...
Pero no condiciona el diálogo con la oposición, a eso me refiero.
Puede ser. Pero yo creo que hay que agotar las instancias que se dan cuando el presidente de la República convoca a los partidos de oposición a que hagan su planteamiento. Ahora, si el primer planteamiento es el retiro del ministro, yo creo que es un error político, porque es un cargo de absoluta confianza del presidente. Y si el presidente está dispuesto a dejar al ministro, bueno, la responsabilidad es de él.
Se señala como otro error político que los principales líderes no hayan acudido a esa reunión.
Yo creo que sí, que fue un error político, es decir, que no hayan aprovechado la oportunidad que le generó el propio presidente de la República en sentarse en una mesa y poner sus puntos de vista. Si no hay resultados, evidentemente siempre hay tiempo para levantarse. Pero mientras estén sentados alrededor de una mesa, la negociación es eso. Uh-huh. Ahora, si antes de empezar a negociar se dice nosotros queremos la renuncia del ministro Bonomi, creo que es un error político.
Hoy el CEN se reunirá a las 12:30 y allí se propondrá, por parte de Tabaré Viera, retirarse de este diálogo con el presidente, con el Poder Ejecutivo. ¿Comparte esa posibilidad?
No, en absoluto. Creo que se sigue cometiendo errores políticos. Y el Partido Colorado, más que nadie, tiene que cuidarse de no seguir cometiendo los errores políticos, porque hoy estamos con el 6% de intención de votos. Esa es la triste realidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos hemos ido apartando de la gente.
¿Consecuencia de estos errores?
Yo creo que consecuencia de una conducción errada que ha tenido el Partido Colorado en los últimos años.
¿Se siente colorado todavía, Stirling?
Yo me siento vallista.
¿Y eso qué significa?
Y el vallismo fue una corriente política humanista fundamentalmente, ¿no? Es decir, él siempre estuvo cerca de los problemas sociales, siempre estuvo cerca de las clases más necesitadas, y yo creo que esos son los grandes temas que dentro del partido se tienen que nuevamente catapultar, ¿no?
¿Hay vallismo más allá del Partido Colorado?
Bueno, se dice que el Frente ha tomado banderas del vallismo. Uh-huh. Es muy probable que en algunas áreas realmente haya sido así.
¿Y usted se siente más identificado hoy con el vallismo del Frente Amplio que del Partido Colorado?
No. Es decir, tendremos que buscar dónde está el vallismo dentro del Partido Colorado.
Pero se siente hombre del Partido Colorado, del ala vallista, digamos.
Yo me siento, sí, pero no me identifico, Daniel, con ningún dirigente actual del Partido Colorado, ¿no?
Uh-huh. Hubo malestar cuando usted llega con Novik a la Torre Ejecutiva y cuando además se señala que es su asesor, lo que fue ratificado por usted hace algunos minutos aquí en esta entrevista. ¿Es hombre de Novik, entonces?
Novik me parece que es un factor refrescante dentro del panorama político nacional. Y es un hombre que habla con mucha sencillez, es un hombre muy respetado por su experiencia y porque se ha consolidado económicamente con trabajo. Entonces, esas son cosas que realmente son dignas de mencionarse y son dignas de tener en cuenta en el momento que uno hace una opción política, ¿no?
Usted fue candidato a la presidencia, sí, por el Partido Colorado. ¿Lo alienta a Novik a que cree un partido nuevo?
Ese es un tema que lo va a tener que decidir Novik, ¿no?
¿Y usted qué opina?
Está recorriendo el país, está conversando con la gente, está queriendo sentir cuál es el pensamiento de la gente.
Pero le debe haber preguntado a usted, Guillermo, también, ¿qué opina?
No, en ese sentido...
Pero usted, más allá de ex ministro del Interior, fue candidato, como le decía, a la presidencia y tiene además una experiencia de tantos años en la política. Entonces, en algún momento deben haber ponderado la posibilidad de un partido nuevo.
No, usted sabe que no. Es decir, en ese sentido, Novik ha sido muy, muy, muy respetuoso y yo creo que tiene todo el derecho, aparte de todo el tiempo disponible de aquí al 2019, ¿no? Para poder pensar con tranquilidad qué es lo mejor, no para Novik, qué es lo mejor para el país.
y si eso pasa por la integración de un partido. Ahora le estoy preguntando una opinión personal. Si eso pasa por la conformación de un nuevo partido, ¿usted respaldaría esa posibilidad?
El tema, Daniel, que creo que tenemos que esperar los tiempos políticos para llegar a ese tipo de definiciones, ¿no?
Bien. ¿Es adherente al Partido Colorado, cotizante, en fin, no, orgánico? No,
no, no. No. No, una vez que dejé de tener cargos donde se contribuye al partido, no.
¿Hoy no integra el Partido Colorado usted?
No.
Bien, vamos a lo que le decía antes, Guillermo. Se mencionó en algún momento esa posibilidad de que Novik estuviera planteando tomar territorios por la fuerza. Usted ha matizado esa posibilidad. Sí, tener mano dura, mano fuerte.
Eso no, digo, no va por cuenta de Novik, sino...
¿Por cuenta suya?
Por cuenta mía. Yo digo firmeza. Mucha, mucha firmeza con los delincuentes.
¿Y eso es mano dura?
Eso es mano dura. Firmeza, mano dura, es decir, lo que se quiera, pero que la gente, la opinión pública, el ciudadano que sufre la delincuencia, sienta de que realmente hay un gobierno que le esté protegiendo sus derechos individuales, sus derechos humanos, sus derechos a su propiedad, a sus bienes, a sus vidas.
¿Usted comparte que el Frente Amplio tiene un dilema cuando enfrenta la discusión, el debate sobre represión?
Sí. Para la mayoría de los frentistas la palabra represión es una muy mala palabra. Sin embargo, quizá es una fuente de protección a los ciudadanos honestos.
¿La inteligencia policial debe mejorar?
Siempre. Siempre debe mejorar. Siempre debe mejorar.
¿Cómo le fue a usted con el tema inteligencia policial?
Mire, era una época donde tampoco había muchos recursos para que fueran... lugares de mucho aporte, sino había escasos recursos, y hoy los recursos tecnológicos son fundamental para poder desarrollar una inteligencia policial y militar, ¿no?
¿Pretende, por ejemplo, que haya más agentes infiltrados? ¿La figura del infiltrado para ustedes
yo creo que es muy importante. La figura del arrepentido es muy importante. Vemos la conmoción que se ha producido en la Argentina a partir del arrepentido. Es por un arrepentido que se ha sacudido absolutamente todo los esquemas de investigación, de la corrupción que había, que todos palpábamos que había en la Argentina, pero que no había pruebas lo suficientemente fuertes como para empezar a procesar a aquellas personas que prácticamente uno pensaba que eran intocables.
Bien, algunos comentarios de la audiencia, de los oyentes. Felicitaciones por la valentía del escribano Stirling, dice lo que muchos estamos pensando, pero no lo podemos manifestar, dice Mar. Otro, comparto todo con el exministro. Otro, estoy de acuerdo con que ayuden los militares. Muchos pensamos así, dice Teresa. A mí a las 7:10 me tiraron en el zaguán, no es violación. Nadie me escuchó, viuda con dos hijos y mi mamá de 80 en ese momento indefensa. ¿Hay un estado de indefensión?
Yo le comentaba fuera de micrófono, Daniel, que hace unos 15, 20 días me robaron en Punta Colorada. El robo material fue insignificante. A mí y a 4 o 5 vecinos más también. Y Punta Negra, Punta Colorada, San Francisco, son atendidos por un destacamento integrado por un matrimonio de policías. La señora trabaja en la comisaría de Piriápolis. El policía está prácticamente solo y con una bicicleta. ¿Usted cree que hay algún dique de contención para el delincuente con este panorama? Donde toda la cadena de Playa Hermosa, Playa Verde, Las Flores, Solís, prácticamente no existe la autoridad. Usted me comentaba también de allá de Villa Hermosa.
En Villa Serrana también. Villa Serrana. Muchas veces lo que se reclama por parte de los vecinos es que el destacamento local no cuenta con funcionarios y hay que apelar a un destacamento de unos 20 o 30 kilómetros de distancia. ¿Y eso va en esa línea de lo que yo le consultaba? O sea, que hay como un estado de indefensión.
Sí, sí. Vayamos cerquita, es decir, desde el Pinar para adelante, ¿no? Prácticamente no hay efectivos policiales para cubrir todas las zonas tan, tan extensas. Entonces, ahora se incorporan 500 policías más. De los 1.000 que hay, 500 policías más para Montevideo.
¿Está de acuerdo con este plan que anunció el gobierno sobre seguridad, con 500 funcionarios más y
todos los
mayor sean, dotación en horas?
Sí, todo lo que sea necesario, todo lo que sea necesario para tratar de proteger a la gente, pero no es suficiente, porque 500 dividido entre 26 seccionales policiales, evidentemente que son 20 funcionarios policiales por seccional, son 6 o 7 funcionarios por turno. Entonces, no van a tener una incidencia fundamental que se traduce en mayor presencia policial.
Escribano, se dice que, por ejemplo, la incorporación de tecnología podría llegar a extender el delito a otras zonas, desplazar al delito, ese es el concepto. ¿Y cómo debería actuarse en ese caso?
Y creo que es así. Si usted pone cámaras en el centro, y evidentemente que el delincuente se va para 8 de octubre, pone en 8 de octubre y el delincuente se va para Carrasco. Es decir, creo que es así. El gran disuasivo que tiene el delincuente es cuando ve permanentemente, es decir, policías en la calle, y fundamentalmente en horas nocturnas. Usted recorre Montevideo en horas nocturnas y no ve un policía, no ve un patrullero. Y no es porque no los haya, sino que es tan grande Montevideo que se los absorbe.
Bueno, dice otro oyente, por favor, Stiglen, usted quiere a los militares apaleando al pueblo, que no hable más de seguridad. Militares en la calle no, dice un oyente.
No. Con todo respeto, no es apaleando al pueblo. Es decir, yo creo que un gobierno de izquierda como el de Dilma Rousseff, es decir, no dudó un minuto en recurrir a la policía militarizada para ir a entrar a las favelas y traer tranquilidad y seguridad a quienes ahí habitan. Tenemos los carabineros, que son policías con una formación militar estupenda. Tenemos, inclusive el propio Evo Morales, en algún momento contó con los militares para solucionar un problema que tenía con la delincuencia. Entonces, dejémonos de ideologizar y actuar con ideologismos con respecto al tema de seguridad. Seamos prácticos, seamos respetuosos de los derechos de la gente.
Escribano Guillermo Stiglen, como siempre ha sido muy amable, seguiremos en contacto. ¿Tiene reuniones periódicas con Novik a propósito de esto? Sí. ¿Está fijada la reunión con el presidente ya?
Pasado mañana.
Pasado mañana.
Exacto.
La reunión del presidente, allí eventualmente entonces puede no estar el Partido Colorado, habrá que estar a la espera de lo que resuelvan este mediodía.
Cometerían otro error más.
Usted va a estar.
Cometerían otro error más.
Muchas gracias.
A usted.